Bueno, ahora es el tiempo de la mujer musulmana, aquí en Radio Dos Luces, y para ello conectamos con nuestra compañera Salima Azdeslam desde Melilla. Salam alaikum,
Alaykum salam, matullah, hermano.
Ramadán Mubarak.
Igualmente, Ramadán Mubarak, a ti y a toda la umma muslima, y que desear que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdone nuestros pecados en este gran mes y refuerce nuestra fe, inshallah, y a los pueblos oprimidos, los pueblos musulmanes oprimidos, que puedan celebrarlo en paz y que, inshallah, paren las guerras y las masacres.
Inshallah, de hecho, en estos días ha salido un llamamiento del presidente de Estados Unidos pidiendo que recojamos a los refugiados para que puedan celebrar el Ramadán, ¿no? A los refugiados sirios, ¿no? Es extraño escuchar esto, este tipo de mensajes. En fin, ¿de qué nos vas a hablar?
Quiero hablar de lo que hace la semana pasada, el martes de la semana pasada, la opinión que emitió la abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la señora Julienne Cocot, a raíz de la prohibición del hijab o velo islámico, como se le suele llamar normalmente en los medios, en el medio de comunicación. Empiezo. Bueno, si la gente, los radioyentes no se han enterado, los pongo al tanto. La abogada del Tribunal de Justicia Europeo aseguró, ante una consulta de una empresa, que la señora Cocot, Julianne Cocot, que el hijab debería prohibirse en las empresas por neutralidad religiosa. Y esto abre paso, eso se abre paso a la justicia europea, que quiere decir que esto puede generar jurisprudencia en el caso que haya una sentencia favorable y que cualquier empresa decida así sin más, sin ningún criterio, prohibir el hijab basándose en la neutralidad religiosa. Eso es, digamos, poner la piedra para empezar a construir una Europa más islamófoba, si cabe.
Sí, desde luego que sí, totalmente de acuerdo contigo.
Sí. Pues la señora Cocot consideró, como dije el martes pasado, que era inadmisible que se prohíba a una musulmana trabajadora el uso del velo islámico, el hijab, en su lugar de trabajo. Si la decisión responde a una medida de neutralidad religiosa y que la empresa haya considerado que llevar el hijab es romper esa neutralidad. Bueno, quiero hacer un inciso exponiendo lo ocurrido aquí en mi ciudad, en Melilla, a raíz de algo parecido. Este curso escolar pasado, un colegio concertado, es decir, que el Estado pone dinero para que muchos alumnos puedan estudiar en ese colegio, no es religioso, es un colegio privado, es un colegio donde se formó por un grupo de maestros, decidieron crear una empresa, por decirlo de alguna manera, son autónomos los maestros, pero claro, cobran del Estado al ser un colegio concertado, dado que aquí siempre hay escasez de colegios en nuestra ciudad, dado que somos una ciudad con de las ciudades con mayor índice de natalidad a nivel nacional y europeo. Pues este colegio, en consejo escolar, decidieron que ningún padre o madre entrara en ese colegio con el rostro cubierto. Digo yo, ¿qué padre va con un rostro cubierto? Bueno,
Hombre, en carnavales, ¿no?
sí, la notita ponía que ni casco integral. Yo no sé quién entra en un colegio en un casco
Con
integral,
casco.
ni sí, ni casco y todo, ni casco integral, ni pasamontañas. Y todo era a raíz de varias madres que tenían ahí sus hijos y llevaban niqab y, claro, no querían que las madres vinieran al colegio a recoger a sus hijos y menos ir a una reunión con un maestro o maestra por motivos de sus hijos, porque no, ningún padre va a ir a un colegio a reunirse con un maestro si no tiene a sus hijos o como mucho a sus sobrinos o nietos. Total, que esa norma de ese colegio tenía un tinte claro: prohibir a las mujeres que portan el niqab entrar a un centro escolar donde tenían a sus hijos escolarizados.
Pero entonces la solución que ponía esta gente que era expulsar a los niños de las
No,
mujeres.
que simplemente la madre tenía que ir con el rostro descubierto, si no, no se le permitía
Es decir,
entrar al
tenía que
colegio.
quedarse fuera del centro.
Sí.
¿Y esto es legal? ¿Esto se puede hacer?
Nosotros denunciamos, bueno, el partido en el que milito denunció los hechos y ellos dijeron que el consejo escolar podía decidir podía decidir quién
¿Impedir la
entra.
entrada de madres al colegio por su vestimenta? ¿Podía decidirlo? Eso me extraña mucho, no es
Por
muy
eso
raro.
ahora está denunciado y a ver qué resolución se puede llegar, a ver cuál es la resolución de la justicia. Un colegio concertado, ellos se atienen a que son privados, no, también hay dinero público, es decir, los niños de esta familia, precisamente los niños de esta familia, de estas familias son niños que el Ministerio de Educación y nosotros aquí en Melilla no tenemos, aquí en Melilla se llama, y Ceuta somos territorio MES, no tenemos la competencia en educación, por tanto, quien decide es Madrid. Y el Ministerio de Educación, en un momento dado, porque hay no había suficiente plazas en colegios públicos, ha matriculado a estos niños las plazas de este colegio concertado para que pudieran estar escolarizados y no estar fuera del sistema educativo. Y, por tanto, un dinero que pagamos todos los españoles va a ese colegio para poder tener a esos niños matriculados en ese centro educativo.
Pero mira, perdona que te interrumpa, es decir, a mí me preocupa más saber que hay unos maestros que enseñan a unos niños, que son esos niños, pues están conviviendo con nosotros, que les enseñan y les hablan de discriminación, es decir, no sé, me parece un tipo de enseñanza peligrosa, ¿no? Y si ese colegio realmente con ese, si eso ese acto que han realizado de impedir a las mujeres que puedan ir a reuniones con maestros, si eso llega a los niños que están ahí estudiando, ¿qué tipo de educación están recibiendo
Eso
esos niños?
Eso es. El tema es que ellos se escudan que no es por las mamás que van a recoger a los hijos, sino por todo aquel padre o madre que vaya con el rostro cubierto por cualquier cosa, un casco, un pasamontañas. Y eso es la excusa de ellos.
Vamos, que si se ha hecho una operación de cirugía estética no puede ir tampoco, ¿no?
Ya ves. Precisa, en fin. La verdad es que yo que soy maestra, hay cosas terribles que se hacen en el aula y van en contra de la misma ley educativa, que se supone que habla de una escuela inclusiva, una escuela donde la interculturalidad, el respeto al otro niño por su color de piel, por sus creencias, debe imperar en el aula, y eso no, en muchísimas aulas no es así. Desgraciadamente, padres no denuncian por miedo a represalias de los maestros con sus hijos. Hay un amiguismo entre los mismos docentes a la hora de denunciar determinados hechos. Nadie dice nada. El año pasado, bueno, a principio de este curso escolar, al final estamos desviando el tema, pero bueno, es importante que la gente lo sepa. En un colegio, en infantil, aquí en Melilla, los niños gemelos se suelen separar, se separan en distintas aulas. No lo entiendo porque pedagógicamente no tiene explicación. Se separan y, claro, normal, los primeros días de clase, los niños llorando porque desde que nacieron hasta los 3 añitos han estado juntos. Cogí una maestra al alumno que le tocó y lo pegó en la boca para que se callara. Lo pegó en la boca para que
Pero
se
bueno,
callara.
Ya en España eso está totalmente prohibido.
Pues pasó. Desgraciadamente nadie la ha grabado, pero los maestros que están ahí, todos la vieron y se callaron. ¿Por qué? Porque es la mujer del director de ese centro educativo. Y aquí los directores, algunos directores van de, no sé, de reyes en los centros educativos, se creen que el colegio es de ellos, propiedad de ellos. Y ahora con la nueva ley educativa que ha entrado en vigor, los directores van a tener mucho más poder todavía. Y eso ya hay de todo, ¿no? Puedes encontrar grandes directores que están por la labor de ser, de mejorar la educación, y hay otros que dejan mucho que desear, como cualquier, en cualquier trabajo y en cualquier profesión. Y esto estoy diciendo que es La persona que me lo contó trabaja ahí, en ese centro educativo, y le dije, ¿por qué no denunciaste? Y me dijo, por miedo a represalias, porque van a por nosotros. Digo, pues no, a mí me da igual las represalias. Yo denuncio, a mí me da igual. ¿Qué me van a hacer? Es un colegio público, pero bueno, desgraciadamente hay muchas cosas que se hacen mal en este país, y lo peor es cuando es con la educación, que es el pilar de una sociedad, y con niños pequeños, que son el futuro de un país.
Efectivamente.
Eso es lo más triste. Y mientras no reaccionemos, la mayoría pues se seguirá cometiendo injusticias. Bueno, volvamos al tema, ¿no? Uh-huh. Haciendo referencia a la opinión que emitió, esta señora sobre el tema del hijab, que es una opinión muy peligrosa, que puede afectar se puede extrapolar a toda Europa, ¿no? Y afecta directamente a las mujeres que libremente decidimos en un momento de nuestra vida portar el hijab, que no entienden que es una decisión libre, que en el Islam no cabe coacción, que nadie tiene que venir a decirme o imponerme una vestimenta. Ellos que, ¿no? Se supone que esta abogada, el Tribunal Superior de Justicia Europeo, defiende las libertades y los derechos y libertades de las personas, quieren coartar nuestra decisión a la hora de elegir lo que queramos ponernos o lo que queramos ser, porque la ropa forma parte del ser, ¿no? Cada uno la adapta a su idiosincrasia personal. Hay quien le gusta ir con lentillas verdes toda la vida y por eso ir con vaqueros porque le gusta, es más cómodo. Cada cual tiene que ser libre de elegir su imagen, como estipula la ley, y que nadie venga a coartarte. Por eso hay una fijación con la mujer musulmana, especialmente hoy por hoy. Como me decía un profesor, decía que a los musulmanes nos tocó esta vez la China, que ya era la década del... Dice que antes eran los comunistas y ahora somos los musulmanes, los malos del mundo, ¿no? El anticristo, como nos decía, ahora sois vosotros el anticristo y ahí van a ir a por vosotros y a por las mujeres especialmente.
Hombre, ¿sabes qué pasa? Que la visibilidad de los musulmanes son las mujeres precisamente. Sí. Esperemos que en próximas generaciones los malos no seamos los españoles, ¿no?
No, esperemos que no. Y alhamdulillah, quiero hablar en positivo porque cada vez más hay más personas que están acercándose a conocer a los musulmanes, que nos preguntan, que se acercan y preguntan porque tienen dudas, porque no se creen realmente lo que dicen. Dice, yo no me creo. Se acercó hace poco una señora y me dijo, no me creo que seáis tan malos, por Dios de mi vida. Llevo toda la vida conviviendo con vosotros y están diciendo cosas que no son. Por supuesto que no. Y cuanto más se acerquen a nosotros y cuanto más nos abramos nosotros a la población no musulmana, mejor, más convivencia. Es que somos seres humanos normales, sufrimos, padecemos y nos reímos y nos sentimos felices igual que todo el resto del mundo. Y alhamdulillah, que cada vez hay más gente que se está acercando, que no se cree lo que dicen de nosotros. Alhamdulillah, que cada vez hay más juventud que se da a conocer, ¿no? Y lo que tenemos que hacerlo. Lo que somos un poquito más, lo que estamos ya en la treintena, cercano a la cuarentena, ¿no? Abrirnos más, y los mayores más todavía, abrirnos a darnos a conocer a toda la población en general, hacer jornadas de puertas abiertas, jornadas culturales, invitar a nuestro vecino no musulmán a romper un ayuno, por ejemplo, no sé, hacer partícipe al resto de la sociedad no musulmana para que nos conozcan de verdad y no nos vean como el otro extraño. La realidad absoluta que se ha vendido en los medios de comunicación, que venden, como se suele decir, los falsos expertos o los pseudo expertos sobre el Islam, que no tienen ni pajolera idea, esa hay que romperla. Tenemos que dejar de ser víctimas y empezar a luchar de manera pacífica, como dicta el Islam realmente, para romper barreras. Es importantísimo romper barreras. No nos debemos dejar sucumbir por ejemplo, la opinión vertida por esta señora abogada ni por ningún otro político, experto, pseudo experto, en contra del Islam, para nada. El Islam es algo muy bello, que todos los musulmanes sabemos lo que es, que ha habido lavado de cerebro, sí, los hay. Pero desgraciadamente, el caldo de cultivo está en personas con falta de conocimiento, que viven en la exclusión social, y eso no lo debemos permitir. O jóvenes que están muy enfadados con la sociedad en la que viven porque se les ha discriminado desde muy chiquititos, y no tenemos que permitirlo, no tenemos que permitirlo. Tenemos que trabajar por una sociedad en la que podamos convivir todos por igual.
Pero bueno, de todas formas eso no es algo nuevo, ¿no? La utilización de la religión por parte del ser humano a lo largo de toda la historia ha sido enorme, ¿no? Siempre
Sí,
ha sucedido.
sí, sí.
Así que...
Además, como se suele decir, funciona, ¿no? Funciona. Al final, mira, incluso ahora que estamos en precampaña electoral y que dentro de nada las elecciones, el mismo discurso, se suele usar el mismo discurso y al final van captando votos y van ganando los mismos partidos. Aquí en mi ciudad el Partido Popular lleva ganando las elecciones ya más de 16 años y siempre usa el mismo discurso, el miedo al moro, como decimos por aquí. Y lo que hace es que la derecha se levanta a votar toda, en cambio la izquierda no sale a votar. Eso es lo que hace que aquí el Partido Popular gane las elecciones. No es porque voten muchos de derechas, sino que votan pocos de izquierdas. Y aquí estamos, políticas que van en contra de los intereses de la comunidad en general, y especialmente de la comunidad musulmana, que somos más del 50%. Ahora, poquito a poco, están dando pequeños pasos, pero minúsculos. En cambio, políticas contrarias a los musulmanes se dan a grandes pasos. Luego, no se refleja la realidad de Melilla en las administraciones públicas. Tú te vas a un ayuntamiento, tú te vas a una administración, no sé, delegación de Hacienda, y ahí funcionarios musulmanes, muy rara vez. Por ejemplo, en justicia, no sé si hay dos o tres, en el ayuntamiento hay uno o dos, en la policía local lo mismo.
Siendo el 50% de la población, ¿no?
Sí, más del 50% de la población. Bueno, pues nada, por hoy creo que es suficiente, ya para la próxima vez, inshallah, ya seguimos con otro tema.
Pues nada, te decimos lo de siempre. Muchísimas gracias, Salima, por estar aquí con nosotros.
A ti, a Mar, y a todos los oyentes que nos escuchan.
Pues salam alaikum.
Alaikum salam, rahmatullah.